Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Amigos y amigas de Radio Universidad, gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez, en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono directo aquí a cabina, el 618-827-1214. Y si lo prefieren, también nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.uged.mx y por supuesto también a todos aquellos que siguen nuestra señal en la página de Facebook Radio Uged 100.5 FM. Y es para mí un gusto poderme enlazar en esta ocasión hasta Guanajuato para platicar con la doctora Michelle Farfán. Ella es especialista en el tema de incendios forestales, ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y le agradezco muchísimo que de nueva cuenta haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, doctora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos tus radioescuchas. Un saludo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa.
No, al contrario. Y bueno, doctora, ¿qué tal les fue el año pasado allí en Guanajuato con los incendios forestales? ¿Qué tal estuvo la temporada?
Pues fue una temporada muy crítica. Tuvimos en particular aquí en el municipio de Guanajuato un incendio de cerca de 4.000 hectáreas en la Sierra de Santa Rosa, que es un bosque de encino muy bonito, donde hay justamente actividades de aprovechamiento de carbón a partir del bosque de encino. Entonces por ahí hubo un tema con un horno que pues fue el que causó este incendio y pues fue de una semana, entonces sí fue un incendio complicado y además de que estábamos bajo olas de calor y una sequía muy intensa, un año niño y un déficit de humedad tremendo. Entonces sí fue un año complicado.
¿Estas 4.000 hectáreas se dañó arbolado adulto, fue pastizales? ¿Cuál fue el resultado?
Sí, fueron árboles de encino que hubo pues diferentes categorías de severidad del incendio. Hubo de baja, media y alta severidad. Los incendios de alta severidad pues son los que comprometen más la vida del arbolado y pues actualmente la zona que fue afectada, que es un ejido además, está recibiendo apoyo por parte de instancias federales y estatales para poder impulsar un proyecto de restauración en esta área quemada.
Muy bien. En el caso del encino, doctora, ¿cómo reacciona al fuego? Sabemos que hay especies, ¿no?, que aguantan más que otras, que son mucho más sensibles al fuego. En el caso de los encinos, ¿es muy resistente o no al momento del fuego?
Sí, es una especie que puede ser resistente. De hecho, la CONAFOR la ha denominado o la ha categorizado como una especie influida por el fuego. Si bien las bellotas del Quercus, como es el nombre que de esta especie, no requiere del disturbio de fuego, como es el pino, que ese sí es una especie adaptada, los bosques de Quercus son resistentes al fuego, claro, pero un fuego que sea de baja severidad, porque ese es el tema, ¿no? Incluso en los bosques de pino, aunque estemos hablando de que sean especies adaptadas, sí. Si es un incendio de alta severidad, pues puede comprometer también al arbolado.
Ok, muy bien. Entonces, ¿este fue el incendio más relevante que tuvieron el año pasado?
Sí, y otros que se presentaron en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, que también fueron incendios importantes que también duraron varios días. Sobre todo hubo uno en el municipio de Jichú, en el Platanal, que fue causado por un rayo, una tormenta seca. Entonces no es la primera vez que hay un incendio causado por una descarga, pero lo que sucedió fue que estaba en un sitio súper encañonado. La Sierra Gorda tiene un relieve bastante complejo. Entonces fue complicado combatirlo y pues sí se necesitaba el apoyo aéreo. Entonces, bueno, pues muchas veces el ejército apoya, ¿verdad?, con sus helicópteros para poder enfrentar estos incendios tan, tan complicados, sobre todo de acceder a las zonas.
Así es. ¿Usted combatió en alguno de estos incendios, doctora?
Fíjate que este 2024 yo estuve de año sabático en la península de Nicoya, en Costa Rica, y allá fue donde estuve haciendo mi trabajo de combate. Estuve justamente en la porción sur de la península de Nicoya, que es una península que tiene también la problemática de incendios, está hacia el Océano Pacífico, y en esta ocasión el proyecto consistió en poder desarrollar la aplicación Ignis, Reporte Ciudadano de Incendios, para la zona sur, que es el corredor biológico de la península de Nicoya, y estuvimos trabajando y combatiendo también los incendios.
Excelente, doctora, porque, bueno, para las personas que apenas están familiarizándose con la doctora Michelle Farfán, ella desarrolló una aplicación para el reporte de incendios forestales en tiempo real, ¿verdad, doctora?, que se aplica ya ahí en Guanajuato.
Sí, está desde hace 4 años operando, desde el 2020.
Y ahora lo va a replicar, o ya lo replicó allá en Costa Rica.
Es correcto, allá ya está disponible para una porción de la península de Nicoya.
Muy bien. Y ahora, doctora, en el caso de esta aplicación, ¿tiene algún proyecto o algo adicional? O sea, que quiera, digamos, que sea como la segunda etapa o tercera etapa de esta aplicación, o alguna innovación.
Pues la aplicación sigue, digamos que mejorando. Una de las, digamos, de las mejoras que ya integramos es que las personas que entren a la aplicación aquí en Guanajuato pueden ver los reportes que están ya realizando la ciudadanía. Entonces hay un mapa con los reportes en tiempo real que se están compartiendo por parte de la ciudadanía, y creo que eso es muy importante porque muchas veces una persona puede ver un incendio y no sabe si ese incendio ya se reportó. Entonces, con este visualizador, ya la persona puede saber, ¿no?, si ese incendio que está viendo, pues ya anteriormente alguien más lo reportó.
¿Qué aceptación ha tenido su aplicación? ¿Cuántas descargas tiene por ahí el dato?
Sí, pues llevamos más de 100 descargas, tanto en la península de Nicoya como aquí en Guanajuato. Y de los reportes que llevamos en total desde hace 4 años, ya llevamos más de 1,500 reportes ciudadanos. Entonces, tenemos ya estadísticas muy buenas sobre cuáles son los días de la semana en la temporada de incendios que hay más probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, se concentran los reportes ciudadanos en los días viernes, sábado y domingo, habiendo un pico los días domingo. Y las horas del día en las cuales han llegado más reportes en promedio están entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Entonces, esta temporalidad de fines de semana y de que caiga el reporte en las horas del día más calientes, pues habla justamente de que uno, pues son los días de asueto de muchas personas, son los días en los cuales a lo mejor las personas se dedican a actividades agrícolas o pecuarias, que pues también aquí en Guanajuato tenemos un fuerte componente ahí con el tema de la quema agrícola, y aunque está prohibido, pues muchas personas lo siguen haciendo. Y por otro lado, las horas críticas del día donde tenemos pues mayor calor, menor humedad relativa. Entonces estos elementos pues favorecen a que el fuego pueda salir fácil de control.
Así es. ¿Y no tendrá también relación con el hecho de que son los días de campo, doctora, de que se va la gente allá a hacer la carnita asada, a comer a los parajes naturales?
Sí, o los días en que la gente literal anda desquiacerada, como se dice. Y pues sí, lamentablemente ha habido, al menos aquí para Guanajuato, el municipio, muchos incendios ya de pastizal, que es como un tipo de vegetación que se desarrolló mucho en la temporada pasada, porque pues sí llegó la lluvia, fue una lluvia que ayudó bastante a recuperar la humedad del suelo, pero también con esto pues hubo un desarrollo de pastizales. Entonces ahorita Los pastizales están muy desarrollados y son los combustibles de primera hora que arden y fácilmente pueden llevar justamente a conectar con las zonas forestales y crear incendios forestales.
Porque aproximadamente el 98 o 99% de los incendios forestales son provocados por el hombre, no necesariamente de manera intencional, por lo general es por los descuidos que tenemos, ¿o no, doctora?
Sí, muchas veces pues nos confiamos, ¿no? En las quemas que hemos visto que realizan acá, piensan que van a limpiar más rápido su terreno con fuego y entonces pues las personas se confían, no toman las medidas necesarias, encienden el terreno justo a las 11 del día, que es cuando ya el día es más caliente y hay menos humedad y puede haber viento y entonces eso hace que se vaya hacia la zona forestal y se cree un incendio forestal. Entonces sí, es mucho eso, ¿no? Que las personas hacen un uso de fuego pues de manera confiada, ¿no? Y sin tomar las medidas de prevención.
Así es, otro factor, como usted lo comentaba, de los incendios forestales, pues son las naturales. Estas tormentas a veces provocan incendios, ¿no? En algunas zonas también los camiones, estos camiones muy pesados, pues que alguna chispa, y si está el lugar como muy seco, pues se prende también rápidamente. O algún accidente, ¿no? También vial, y de esos accidentes pues se pasa al bosque. Pero regularmente sí, debemos reconocer que somos nosotros como seres humanos los que pues tenemos la responsabilidad en el uso del fuego, y cualquier error, descuido, negligencia de nuestra parte pues se ve reflejado en este tipo de siniestros.
Es correcto, y no solamente aquí en México. La realidad para toda América Latina es que los incendios son causados en un alto porcentaje, podríamos hablar de un 98%, por actividades humanas. Entonces sí, es un componente importante para toda la parte latinoamericana.
Así es. Oiga, doctora, y bueno, también para, les platico, amigos y amigas, la doctora, aparte de que desarrolló esta tecnología, también tiene una brigada de combate a incendios forestales. Ella también ha sobresalido por este tema. Como mujer, ¿qué tan difícil es ir a combatir un incendio? Porque, bueno, por ejemplo, aquí en Durango no hay mujeres combatiendo incendios forestales. Las brigadas son compuestas en su mayoría por hombres. Y bueno, sé que en algunos estados, en CONAFOR también hay algunas mujeres, pero como que no conocemos pues cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes al momento de combatir un incendio forestal, si todavía prevalece como el machismo, la discriminación, o a veces piensan es que es un trabajo de mucha fuerza, ¿no? Hay que llevar la herramienta y por eso se piensa que no se puede hacer por parte de una mujer.
Sí, pues mira, sí hay una brecha de género bastante importante y también es yo creo que producto de todo este tema histórico, ¿verdad? En el área que pues ha sido dominada por hombres. En Estados Unidos ha empezado, pues sobre todo más que aquí en México, la participación de las mujeres en brigadas compuestas únicamente por mujeres, y fue muy bonito para mí en Costa Rica ver que hay tantas mujeres también trabajando en el tema de incendios. De hecho, hay más mujeres en Costa Rica en brigadas de combate que aquí en México. Entonces, eso habla de que nos falta culturalmente, yo creo que empoderarnos más de actividades que hemos como encasillado que son para hombres. Y también como desde pequeñas, ¿no? Poder como entrar en todo este tema de los deportes, de la preparación, porque finalmente para el tema de los incendios lo que se necesita es pasión, tener disciplina para prepararte físicamente, sí, y tener disciplina también para acatar las órdenes y poder tener justamente todo este seguimiento de comandos que hay, porque es muy importante poder seguir las órdenes que se indican. Y sobre todo tener como esta pues apertura y ganas de seguirte como entrenando, porque es un campo de aprendizaje muy amplio. Entonces se combina pues la disciplina, la motivación, el aprendizaje, y muchas veces son cuestiones que en las mujeres no nos han como inculcado, ¿no? No nos han construido más un estereotipo de, pues, de princesas, ¿no? De Barbies, de así, y no...
Delicadeza.
Y no se ha promovido como ese estereotipo de mujeres de campo, de mujeres que estén a lo mejor haciendo, pues, actividades al aire libre. Entonces, yo creo que es más una cuestión de estereotipo, y creo que poco a poco se han ido abriendo los espacios, pero aún faltan muchos más, y creo que eso es cuestión generacional, de que haya, pues, atrás mujeres que estén motivadas en seguirse preparando para llegar a estos temas. Yo finalmente hace aproximadamente 10 años llegué aquí a Guanajuato y me enfoqué únicamente en la investigación de los incendios forestales, y tengo 4 años siendo ya de la parte más como de respuesta en campo, más operativa, y fue una situación, pues, muy circunstancial, de que llegó un incendio al lugar donde vivía en ese tiempo, que era una casa justo que estaba en la zona periurbana de la ciudad de Guanajuato, donde hay muchos pastizales. Y en ese momento me di cuenta de todas las carencias que había para reportar un incendio, del tiempo que tardaron. De hecho, no llegaron nunca ni los bomberos, el 911 en ese momento, pues no fue la mejor forma de hacer el reporte, porque pues no logró como contactarme con el grupo de bomberos. Y fue así que poco a poco fui construyendo como este aprendizaje, y la comunidad que ahora formamos, pues, es una comunidad de 14 combatientes de incendios, mujeres y hombres, que estamos en capacitación, en entrenamiento. Es una actividad, sí, físicamente muy demandante, pero la satisfacción que te da el haber como controlado un incendio, el haber participado de manera también grupal cuando son incendios muy grandes, donde hay incluso cientos de personas, creo que esa satisfacción es muy especial, y pues es como la paga, ¿no? Como lo que te da ese plus para seguir, y también reconocer tus limitaciones, ¿no? O sea, saber que pues va a haber acciones que a lo mejor tú no vas a poder hacer porque tú no tienes como esa resistencia física, y entonces tú puedes ir al incendio, pero puedes quedarte en una actividad que se conoce como de liquidación. Esas actividades de liquidación son justamente verificar las zonas que ya apagaron el fuego, los que están como en el combate de la línea, y entonces la labor de la liquidación es buscar cualquier foco de calor que haya quedado sin ser sofocado completamente. Entonces, ese trabajo también es muy importante, y por otro lado también tienes que vigilar que no haya reigniciones. Entonces, es quedarte en esa área quemada que ya se sofocó un cierto tiempo, que a veces son 5 o 6 horas, esperando que no haya reignición, porque si no hay nadie ahí vigilando y vuelve a agarrar la lumbre, como dicen, sí, pues es de nuevo volver, ¿no?, a trabajar el incendio. Entonces, también eso es un punto importante, y no todas las personas se distribuyen igual a la hora de combatir un incendio. Entonces, creo que hay muchas actividades que se pueden hacer como mujer y que son muy, muy valiosas en este trabajo de extinción de incendios.
Sí, eso que usted comenta es, pues, muy, muy importante, la liquidación, ¿no? Porque una cosa es el combate que hacen a veces de manera directa, ¿no? O con las brechas cortafuego, con el uso de fuego, incluso los contrafuegos, etcétera. Ya, pues, en otras condiciones, pues, maquinaria, bueno, es muy complejo, y usted mejor que nadie lo sabe. El combate de los incendios forestales, a veces decimos, bueno, es que ¿por qué no van? O ¿por qué si están ahí no trabajan? O sea, no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como hablarlo, como decirlo, el estar ahí. Y precisamente me gustaría hablar así ya casi por último con usted acerca de estos incendios que hemos visto, por desgracia, en Los Ángeles, California, que se habla que son incendios catastróficos, incendios forestales, que incluso ya pasaron a, pues, afectar la zona urbana, ¿no? Yo he escuchado a algunos comentaristas, analistas, que dicen, bueno, es que también pues la ciudad ya estaba en una, o lo que se quemó ya estaba en una zona de riesgo como tal, ¿no? Porque está muy, muy pegadita ya a la zona, aparte de que pues había como mucho combustible, ¿no?, por parte de en el bosque. ¿Por qué se llevan este tipo de incendios? O sea, ¿qué incide desde su punto de vista para que se generen este tipo de incendios tan, tan terribles?
Pues mira, California, sobre todo toda la parte sur, tiene pues varios años, se ha registrado desde 1937 la ocurrencia de incendios forestales en esta región. Y digamos que el clima y la vegetación es una vegetación adaptada al fuego, que quiere decir que el ecosistema evolucionó con disturbios de fuego y está adaptado para que haya fuego. Entonces, por un lado está lo que comentas, que los desarrollos de la ciudad han ocupado sitios que son como cañadas. Uh-huh. Y no ha habido como todo este manejo de combustibles también alrededor y entre los asentamientos, ¿no? Entonces, si históricamente hay un registro importante de mega incendios, como así se les conoce a estos incendios de grandes magnitudes y daños, pues ha habido, yo creo que ahí, una falta de inversión en el tema de prevención de incendios forestales. Porque con los vientos de Santa Ana, que son estos vientos secos que vienen justamente de la Gran Cuenca y el desierto del Mojave, pues vienen en picada, como se le dice, de las partes altas de la montaña, van bajando hacia la parte del océano, y son rachas de 100 kilómetros por hora de un viento muy seco y que puede llegar a ser caliente. Entonces, claramente estos vientos de Santa Ana fueron los conductores de estos incendios, pero la afectación hacia la condición de las ciudades, ¿no?, fue una construcción social del riesgo. Uh-huh. Es decir, que hubo una exposición y en esa exposición no hubo una previsión del riesgo. ¿Del riesgo a qué? Pues a estos mega incendios. Y justamente los vientos de Santa Ana están entre los meses de octubre y febrero. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cuál fue la chispa o dónde inició la ignición del fuego? Si fue una fogata, que estaban unos paseantes tal vez en la parte alta de la montaña haciendo su picnic, y entonces con estos vientos de Santa Ana, pues ese fuego salió de control, o si fueron torres con los cables de luz que generaron las chispas. Entonces yo he leído que hay como todavía esa falta de claridad sobre cuál fue la chispa que desencadenó estos grandes fuegos, porque pues las tormentas secas no son un componente ahorita que pueda uh-huh. explicar justamente estas igniciones, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la chispa que inició estos mega incendios? Pues todavía creo que están en investigación, pero sin duda alguna estos fuegos que iniciaron, ya sea de manera humana por descuidos o estos cables de luz que hayan generado estas chispas, pues estos fuegos sí fueron alimentados por estos vientos, que en un combustible como estos matorrales que se distribuyen en esta porción de California, pues fueron justamente el combustible para que rápidamente se propagara el fuego. Entonces, pues ahí, si uno ve que las personas que perdieron sus casas eran mansiones de millones de dólares, incluso hablaban de artistas, ¿no?, que sí, perdieron sus casas en el fuego, pues tal vez me cuesta a mí un poco de trabajo pensar cómo no hubo por parte a lo mejor del gobierno o así una política en la misma construcción, ¿sí?, de las casas, de la infraestructura urbana, para prever con retardantes de fuego, para cubrir, ¿no?, o sea, las infraestructuras, para generar, pues todos estos, hay mucha ciencia en California, no se diga en Estados Unidos, en temas de incendios forestales. Entonces creo que todo ese conocimiento se ha echado en un saco roto, y pues ahí están las consecuencias.
Así es, lamentablemente no tomamos conciencia del peligro o de los riesgos hasta que pasa, ¿no? Lo que platicamos un poquito antes de entrar a esta entrevista. Y decimos, bueno, quita el manglar, no importa, ¿verdad? Instálate aquí, tampoco importa, pero aquí pasaba el arroyo, ¿no? Pero pues no, ya no pasa. Entonces, todo ese tipo de riesgos que se pueden ir previniendo, pues no lo estamos haciendo bien. Y, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas tan lamentables, en donde gente pues ha perdido su patrimonio, que por desgracia también han perdido la vida algunas personas, pues es lo que nos pone como a pensar, a reflexionar, que es necesario replantear todo esto, ¿no? Si vale la pena que otra vez se vuelvan a instalar donde mismo sin tomar las previsiones correspondientes, etcétera. Pero bueno, doctora, por desgracia ya se nos terminó el tiempo. Me alegra mucho poder platicar con usted en esta ocasión, haber podido platicar con usted en esta ocasión, y ojalá que más adelante de nueva cuenta retomemos la plática ya que esté un poquito más avanzada la temporada de incendios, que ya no tenga tanto trabajo también usted en esa materia, y pues ojalá que ahora en Guanajuato pues no se tengan tantos daños, ¿no? Que sea una temporada mucho más tranquila.
Muchas gracias por el espacio y saludos para todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Ella es la doctora Michelle Farfán, de Guanajuato, catedrática de allá de la Universidad de Guanajuato, investigadora, entre muchas otras cosas, como ya lo escucharon. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.